Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas a todas y a todos. En las mañanas, tardes, noches, cuando escuchéis este programa que se llama Monarquilandia. Y ya sabéis de lo que trata, de contar las aventuras y desventuras de reyes varios. De reyes solo, ¿eh? Reinas no. Las reinas ya tenía... tengo un programa que se llama Pobres Niñas, Pobres Reinas, que no sé de qué curso es, ¿eh? O sea, no tengo ni idea. Si lo queréis buscar, que ahí cuento las vicisitudes que pasaron todas las reinas, todas las que se casaban con todos estos melones. Pues ahí os lo cuento. Pero vamos, ahora son reyes. Bueno, y estábamos con Carlos III, al que no le daba la vida al hombre. No le daba la vida, y además este sí que tenía un máster homologado, ¿eh? Porque el hombre, vamos, o sea, fue rey y además de dos sitios, de dos sitios distintos. Bueno, pues como os iba contando, estábamos hablando de la Farnesio, de su madre, que se casó con Felipe V. Y que porque el chico salió listo, pues eso, pues porque eran hijos de distinta madre. Y estos, pues mira, no sacó la endogamia porque no creo que no eran nada de familia, o sea, no tenían familias comunes, eran desconocidos, o sea, no se conocían. El Felipe V y la Farnesio, bueno, no se conocían ninguno, porque mandaban fotos y las mandaban, vamos, fotos, no, que no había fotos, mandaban retratos. Y claro, los retratos les querían hacer como muy, muy guapos y tal, y ellas decían, bueno, pues no está mal, y ellos decían, bueno, pues la chica no está mal, y luego cuando se veían en persona se pegaban unos sustos, se pegaban unos sustos que alucinaban a colores los pobres. Y esta Farnesio pues era gordita y luego además tenía la cara picadilla de viruelas, de unas viruelas que entonces eran muy comunes, las viruelas. Bueno, pues lo que os decía, la Farnesio supo enganchar a Felipe V por donde más le gustaba, ya digo, que es la cama. Bueno, el primer vástago de este segundo matrimonio del rey fue Carlitos. Carleto lo llamaba en casa. Nació en enero del 1716 y no estaba previsto que Carleto pasara de infante del montón en la línea sucesoria al trono de España, o sea, un infante más, porque por delante de él había tres hermanos varones, hijos del primer matrimonio de Felipe V, de la Saboyana, a saber, estaba Luis, que cascó en un cuarto de hora, estaba Felipe, que este ni pinchaba ni cortaba, estaba Pedro, que este me parece que se murió, y Fernando, que este sí reinó, con el nombre de Fernando VII, Fernando VI, sí, este fue Fernando VI, que también era un poco lerdo, ya os contaré también un poco de este. Lerdo era también el pobre señor. Este decía paz con todos y guerra con nadie. Pero vamos, o sea, este yo creo que el pobre también le faltaba medio hervor. Bueno, pues como os decía, como parecía claro que el infante Carlitos se iba a quedar a verlas venir, su madre, la reina Isabel de Farnesio, pues no paró hasta conseguir colocarlo en otra corona europea, porque además es que era su hijo predilecto. Lógicamente, pues era su niño, era su Carleto. El niño tenía que pillar algo y lo que pilló pues fue un par de reinos. Con casi 20 años, Carleto fue coronado rey y pasó a ser Carlos VII de Nápoles y V de Sicilia, más conocido por aquellos pagos como Carlo di Borbone. El rey puso manos a la obra y no paró. Modernizó, reformó, apostó por la cultura, con la fundación de museos y academias, se casó, pasó de echarse novias, tuvo 13 hijos, se le murieron 5, no era ostentoso del protocolo, se ocupaba lo justo, de vestir bien, le importaba una mierda lo que llevase encima, el caso es que él tenía otras cosas que hacer, cada vez que se tenía que cambiar lo hacía de mala gana porque tenía muchas cosas que hacer, andaba siempre a trote cochinero por todo el palacio. Inauguró el Palacio Real, con él se inauguró el Palacio Real de Madrid, Era austero en el vestir, de trato sencillo, llevaba fatal la vanidad, el postureo y la pelotería. O sea, lo de los pelotas lo llevaba fatal. Dejó el reino de Nápoles y Sicilia niquelao. ¿Y qué pasaba en España mientras Carleto se hacía un máster de reinado en Italia? Pues un martes de los de verdad, además oficial y homologado, no ya os digo como el casado. Pues de todo, pasaba de todo en España. Pasó que el rey de España, Felipe V, como os conté, acabó con la cabeza perdida, tenía gravísimos desequilibrios mentales y se convirtió pues en un maníaco depresivo. Así que decidió pasarle la corona pues al siguiente de la fila, su hijo Luis, lo que os decía antes, que duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Antes de cumplir un año en el trono, el rey primero, Luis I, pues eso, cascó. Y aún no está claro qué le sentó peor a Felipe V, si que se muriera el hijo o tener que volver a reinar, el hombre con las neuronas que las tenía al revés. Total, que ¿a quién llamaban? Bueno, luego fue Fernando, que solo tenía 10 años, este todavía no servía. Felipe V retomó el reinado y lo sobrellevó gracias a Farinelli, el castrato, contratado por la reina Isabel de Farnesio a costa de los presupuestos generales del Estado, como no podía ser de otra forma. Andaba ya francamente preocupada por la salud mental de su marido y pensó que quizás con la musicoterapia, pues al rey se le arreglaría lo suyo. Y algo se le aplacaba las crisis de ansiedad al rey depre, pero nos salió caro el tratamiento, porque tuvimos alojado a Farinelli en España y a gastos pagados casi 25 años, O sea, este señor se quedó apoltronado aquí haciendo gorgoritos 25 años. Su sueldo anual como músico de cámara de su majestad era de 135.000 reales de vellón, una pasta gansa en la época donde el sueldo más alto de la corte tenía. O sea, no le había más alto que él, ni siquiera los dignatarios, ni los nadie, solamente era Farinelli, el que tenía el sueldo más alto era él. Felipe V aguantó el tirón en su segunda etapa de reinado y cuando por fin murió, pues ya estaba crecidito el sucesor, aquel que llegó al trono con el nombre de Fernando VI y que heredó de su padre la mala cabeza. El que os decía algo, guerra con nadie, paz con todos. Era angustioso, melancólico, agonías, violento a veces. Farinelli fue renovado en el cargo para seguir entreteniendo y animando al nuevo rey con sus gorgoritos y trinos, porque este artista era como el Lesatín de los primeros Borbones españoles. Pero llegó un mal día en que el rey enviudó. Su esposa Bárbara de Braganza cascó. Y encima sin dejar descendencia. Fernando VI se hundió en la miseria, porque el hombre pues no pudo engendrar. Tenía una enfermedad congénita, aparte de todas las depres básicas, las depres que os he contado, pues tenía una enfermedad congénita. Una enfermedad congénita que, bueno, pues no sé de quién la habría heredado, pero como se casaban en primos y se casaban tal, pues vete a saber. Este señor tenía el pene totalmente desfigurado. O sea, le tenía, ¿cómo decir? Se le iba a la izquierda, le tenía escorado a la izquierda. Y claro, no había manera de atinar. Pobrecillo, si es ahora, pues a lo mejor se lo hubiese podido arreglar. Pero fíjate, claro, no había manera de atinar. Con la Bárbara de Braganza, que fue con la única mujer que estuvo, aquella pobre señora se fue al cielo a verlas venir. Y eso que tenían muy buen rollo entre ellos, O sea, se querían mucho. Y eso que Bárbara de Braganza era un espanto de señora. O sea, era horrorosa. Y luego era tacaña. Bueno, tacaña era, o sea, agarrada como un chotis. Había veces que en el palacio hacían cualquier fiesta o cualquier reunión o cualquier cosa y encendían entonces eran las lámparas de araña, pero con velas, claro, lógicamente, con velas de sebo. Y luego pues añadían hachones a las paredes, iluminarias varias. Bueno, pues ella llegaba e iba apagando. Según la gente iba hacia un lado, ella iba apagando las velas. vamos, no ella, mandaba al de turno ir apagando las velas. Cuando se querían dar cuenta, aquello estaba en todo, en penumbras. Y claro, ¿qué pasa cuando estaba en penumbras? Porque aquello era un jolgorio del 15. Allí cada uno iba a su puñetera bola. Cuentan que cuando murió en el Palacio del Buen Retiro, que era todavía donde estaban, no habían estado al Palacio Real. El Palacio Real, como os digo, lo estrenó Carlos III, pues encontraron dinero por todos los sitios. O sea, pero montones de dinero que había ido ella apalancando, o sea, sisando. Esta se dedicaba a la sisa. Y más que mandaba a su familia, claro. A su familia mandaba un montón de dinero a Braganza, era portuguesa, claro. Cuando vino, los madrileños decían, esta portuguesa... fea, pobre y portuguesa, chúpate esa, decía, porque era pobre y además portuguesa y fea. Es que tenía toda la razón, es que el gracejo popular no tiene límite. Bueno, que voy a seguir porque ya digo que me disperso y empiezo por un lado y os termino contando la guerra de la independencia. Bueno, no. Vamos a ver, el caso es que otra vez España sin monarca. Cuando se murió Fernando VI, pues otra vez sin monarca. ¡Hala! Con la tabarra que dieron los Borbones para quedarse con el trono y luego no hacían más que morirse. Cascaron tres reyes en poco más de 50 años. O sea, fíjate, es que cuidado que dieron tabarra para aposentar el culo en el trono. Así fue como el infante Carleto, aquel que estaba en el puesto tropecientos de la línea de sucesión al trono de España, fue enviado veintitantos años, tras llevar veintitantos años reinando Nápoles y Sicilia, pues dijo, pues ahora España. Y el otro dijo, bueno, me toca España. ¿Y qué hago? Pues si aquí estoy muy bien, si ya todos me quieren, si tengo ya mi familia, si tengo mis hijos, si estoy aposentado, pues nada, ahora te coges y te marchas a España a reinar, porque te has quedado sin hermanos. Porque es que además no tenía hermanos ni bastardos, ni adoptados, ni propios, ni nada. O sea, no tenían más descendencia. Y entonces, pues claro, lógicamente, pues tuvo que ir a España. Y la mamá de Carleto, la reina madre Isabel de Farnesio, pues como unas castañuelas. Porque además es que era lo que quería. Lo que quería es que su niño reinase en España, aunque fuese un cuarto de hora. Pero el caso es que reinase en España. Hizo todo lo posible. Luego vino y con la mujer de Carlos III se llevaba fatal, con su nuera encima. O sea, es que se llevaba fatal esta señora, que tenía un carácter, la Farnesio, bueno. Y la otra pensando que la iba a mangonear. Que vaya chasco que se llevó la de los ursinos. No se lo podía creer la pobre señora. Si lo llega a planear, no le sale. Llamó a su hijo, a su ojito derecho, a Nápoles y le dijo, niño, no te vas a creer lo que ha pasado. Suelta la corona de Nápoles y Sicilia, que subes a primera división. Vente para España, que te toca ser rey. Carlos VII de Nápoles, que era entonces, como allí se llamaba Carlos VII, aquí se llamó Carlos III, pero allí era Carlos VII, de Nápoles y Sicilia, tuvo que abdicar el trono en uno de sus hijos para venir a reinar a España. Claro, no podía dejar el país sin reino, no podía dejar los dos países sin reino, sin rey, vamos, porque los tratados internacionales impedían que se reunieran ambas coronas en una misma cabeza. Claro, no podía ser. No podía ser rey de Sicilia y de Nápoles y rey de España. O sea, entonces sí que ya, o sea, es que ya no es que no le diese la vida, es que no le daba la muerte ya. La verdad es que Carlos renunció con pena, porque se había currado mucho el reino y dejó un país ilustrado y mucho más moderno de como lo encontró, porque lo encontró pues mal. Se cargó los privilegios eclesiásticos en España, relanzó, bueno, no, y tanto que se les cargó, como que los jesuitas salieron tarifando. Llegó Carlos III y dijo, aquí jesuitas, no quiero ni uno, fuera. Todos los jesuitas, para tomar por saco que les echó. Relanzó el comercio exterior, mejoró la agricultura y la ganadería, creó la universidad y fue el que dio comienzo a las excavaciones de Pompeya y Herculano, allí cuando estaba en Sicilia y en Nápoles. Allí también echó a los jesuitas, había pocos, pero donde hizo una criba fue en España. Cuando vino a España hizo la criba total, vamos. Dicen los que saben que no tenía un gran talento político, pero que lo sustituyó con un acusado sentido del deber y una enorme capacidad de trabajo. Eso sí que es verdad. Carlos se fue de Italia con la satisfacción del deber cumplido y desde que puso el pie en el puerto de Barcelona se dispuso a aplicar la principal norma que había regido sus anteriores 26 años de reinado. La ejemplaridad de la monarquía, mostrando comportamientos y conductas intachables, cosa que aquí, en el siglo que estamos, en los años que estamos, pues ha habido un rey que ha reinado durante 30 y pico años, pues que no tomó nota de su predecesor. Estoy hablando del emérito, el rey Chorizo. Esa integridad la exigió a toda la familia, a toda su familia real la exigió. Y al que se salía de la linde, colleja. Urdangarín y la infanta hubieran durado al amparo de Carlos III 1 minuto y medio. Al que se le acabó el chollo también fue a Farinelli, porque Carlos III ni estaba deprimido, ni sufría crisis de ansiedad, y encima le esperaba mucha plancha en España, mucho trabajo. Entre las primeras cosas que hizo el rey, nada más pisar la corte y ver la hoja de gastos, fue llamar a capítulo a Farinelli y despedirle con viento fresco. Le dijo: tu sueldo es muy alto, majo, tus óperas muy caras, y yo no tengo tiempo porque lo único que tengo es mucho curro para meter la ilustración a los españoles debajo de la boina. O sea que te vas a coger las maletas y tus gorgoritos y te largas para tu pueblo. Carlos III, la verdad es que le invitó a irse de muy buenas maneras, y Farinelli recogió las inmensas ganancias que había reunido a lo largo de 25 años. O sea que no se fue ahí. Se largó a Bolonia y se hizo un resort con edificio principal, casa de campo, capilla privada con capellán a sueldo, un jardinero, carruaje y conductor de 2 caballos. O sea que tampoco se fue descalzo, Y todo eso lo pagamos nosotros, Porque tuvimos 2 reyes depres. O sea, la depresión de los reyes estos nos costó pues todo esto a los españoles, como siempre, los que pagamos el pato. Por todo lo dicho y dados los antecedentes y sucesores en el trono, Carlos III se salva de la quema a la hora de sacarle defectos como monarca. Pero ojo, que también está pelín mitificado, Era rey en un periodo ilustrado, vale, pero en un rey déspota, absoluto y dictador, porque era lo que le tocaba en el contexto del que hablamos. Esto ya, lo que os he dicho antes, todos los reyes han sido absolutos y han sido déspotas y lo han ejercido de déspota, y el que no, pues lo ha disfrazado de campechano. O sea, campechanos no lo son, ninguno, ni lo han sido ni lo serán. Hay 3 mitos en torno a la figura del rey Carlos III, que el historiador Carlos Seco Serrano definió como las 3 paradojas. La primera se refiere a esa afirmación que dice que Carlos III fue el mejor alcalde de Madrid. Eso fue muy discutible porque el rey no daba abasto a disfrutar del campo y la caza en tantos sitios reales. Aranjuez, El Pardo, La Granja, El Escorial. Madrid estaba bien, pero para un rato. En El Pardo estaba Carlos III desde el 7 de enero hasta la víspera de Semana Santa. Volvía entonces a Madrid, donde aguantaba solo un rato, porque el primer miércoles después de Pascua se piraba a Aranjuez y allí se quedaba hasta finales de junio. Vuelta a Madrid, pero 2 semanas después ya estaba yendo a La Granja, de donde no había quien lo moviera hasta principios de octubre, mes en el que se trasladaba al Escorial, para volver luego otro rato a Madrid. O sea, no le daba la vida, o sea, este señor no sé de dónde saldría, sacaba tiempo. Además, luego tuvo 16 hijos, yo no sé de dónde sacaría tiempo este señor, pero en fin. Así que tenemos que las 3 paradojas a las que se refiere el escritor Carlos Seco Serrano son que se le ha señalado a Carlos III como el mejor alcalde. Pero solo pasaba 8 semanas al año en Madrid, Se le considera un rey ilustrado, pero no leía nada. Se le supone un rey religioso, pero también fue el que expulsó a los jesuitas, como os decía antes, les mandó a todos a freír espárragos nada más entrar. Por lo demás, era un tipo bastante aburrido y rutinario. Todos los días lo despertaba su ayuda de cámara a las 6 de la mañana. Se aseaba, se vestía, rezaba durante un cuarto de hora, no más. Hablaba un rato con sus médicos y boticarios para ver si todo estaba en orden. Ya a eso de las 7 se sentaba a desayunar una taza de chocolate que su repostero rellenaba discretamente en cuanto se vaciaba. Nunca más de 2 tazas, eso sí. Inmediatamente después del chocolate, el rey se bebía un vaso de agua fría y cuando no tuviera que salir de palacio para evitar tener que bajarse del coche deprisa y corriendo por culpa de un apretón, a las 8 de la mañana ya estaba trabajando y no paraba hasta las 11, cuando dedicaba un ratito a sus hijos y otro al confesor. Luego recibía al presidente del Consejo de Castilla y a veces algún ministro, le recibía, pero vamos, charlaba luego con algún embajador, con algunos cardenales, con algunos generales, con el cuerpo diplomático a veces, con algún grande de España a veces. Y así, entre reunión y reunión, se le echaba la hora de comer. El almuerzo lo hacía siempre solo, pero en público. Una costumbre tonta que trajeron de la corte francesa, o sea, tenía que comer delante de todo el mundo. Esto lo trajeron la corte francesa, o sea, los Borbones. Felipe V era una costumbre tonta. O sea, tener que comer delante de todo el mundo, pues es que tampoco tenía mucho sentido. Ya no solamente delante de los camareros, no sé cómo se llamaban, entonces los ujieres o camareros, lo que fuese. No delante de ellos, porque delante de ellos era normal, le tenían que servir. No, delante de la corte. O sea, tenía que comer delante de todo lo que quiere. Decía, ¿tú quieres ir a ver a comer al rey? Sí, pues ala, venga, apúntate que es la hora. Y ala, allí que se iban tropocientos a ver comer al rey. A ver cómo comía, ya ves tú, qué chorrada. Bueno, fíjate qué gracia, Emilio, estar zampando rodeado de 20 o 30 cortesanos. Que por supuesto te esperaban de pie, no te creas tú que les ofrecían silla. O sea, todos alrededor de la mesa aquella kilométrica.
Pero era por los buenos modales, para que aprendieran buenos modales.
No, era para ver comer al rey.
No sé.
Oye, mientras el rey estaba comiendo, pues los otros miraban.
Qué cosa.
Ay, madre. Después de comer, el hombre se echaba una siesta en verano, pero nunca en invierno, ¿eh? Porque no podía caer la tarde sin que le diera tiempo a salir a cazar. O sea, en invierno tenía que cazar todos los días. Algún pichón, alguna butarda, algún avechucho, algo tenía que cazar.
Merluzas este no cazaba.
No, este no cazaba. Y a este no le ponían como a Franco los salmones en la caña. Bueno, este se apostaba también en un lugar y los ojeadores achuchaban a venados y jabalíes hasta que pasaban por delante de la escopeta del rey y el rey ya disparaba y ya está. O sea, también se los ponían ahí. Ese era su único entretenimiento, cazar. Ni teatro, ni bailes, ni lecturas. Y lo hacía todos los días del año.
Joder.
Eso sí, salvo el Viernes Santo, ¿eh?
Ah,
el Viernes Santo descansaba.
Bien.
Cuando volvía de cazar iba a ver a sus hijos y a sus nietos. Atendía cosas pendientes en su despacho y a las 9:30 en punto, esta vez sin mirones, se sentaba a cenar. Ahí ya no había mirones porque era por la noche. Ya
no tenía espectadores.
No. Ahí se cenaba su sopa con un pedazo de asado y un huevo crudo y una ensalada con agua y azúcar y vinagre. ¿Sabes? Azúcar y vinagre. Bueno, no sé cómo estaría eso, pero bueno. Sí. Y una cosa que le pirraba era mojar miga de pan tostado en una copa de vino dulce de Canarias. A mediodía, sin embargo, era más de Borgoña. Le daba al Borgoña. ¿Sabes? O sea, también tenía sus cosas, oye, el señor. Terminaba de cenar como mucho en 20 minutos, se iba a su cuarto, rezaba un rato, se plantaba un camisón y a dormir. Si en mitad de la noche se le revolucionaban los instintos carnales, se tiraba de la cama, ya ahí estaba viudo ya, ahí estaba viudo ya. O sea, quiero decirte que ahí ya no, 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 este no tuvo más mujer que la suya, María Amalia de Sajonia. Solamente tuvo una mujer y además es que ni, pero cuando le venía, oye, por la noche se le revolucionaban los instintos, pues el hombre se tiraba de la cama, se daba unos paseos hasta que se le bajaba la calentura. Oye, Y esto se hizo demasiado habitual desde que enviudó, claro. El conde de Fernandúñez, contemporáneo de Carlos III, en la exhaustiva biografía que escribió, que yo la he leído, y es una de las mejores biografías que se han escrito de Carlos III, ¿eh? Es buenísima. Os lo digo, el conde de Fernandúñez, yo creo que en la biblioteca la podéis encontrar. Hombre, no allí, pero si la pedís, os la buscan. Bueno, según este señor y según el biógrafo, su castidad era extrema. Y para minorar y resistir las tentaciones de la carne, dormía siempre sobre una cama dura, como una piedra además, ¿eh? Y si de noche se hallaba agitado, salía fuera de ella, se pasallaba descalzo por el cuarto y
cogía una ducha fría.
No, porque no había duchas, porque no se lavaban. Y no se lavaban y no había duchas ni había nada. O sea, él daba un paseo por la noche, se le quedaban los pies como témpanos. Porque noche tampoco se ponían calcetines.
Y se le quitaban las ganitas.
Se le quitaban las ganitas y fin de la cita. Hombre, digo yo que si hubiera tenido una ducha fría a mano, la habría usado, ¿no? Hombre, también se podía haber apañado con la mano.
También, pero...
O sea que sí, que vale. Que eso que tanto repetía el monarca de antes Carlos que rey, para recordar a su entorno que por delante del boato y las tonterías ceremoniosas él se sabía un nombre como otro cualquiera, ha quedado bonito para la posteridad. Pero Carlos III fue un hombre que vivió a cuerpo de rey, nunca mejor dicho. No conocía otra vida. Nació en un palacio rodeado de comodidades y sirvientes y murió en otro sin que le faltara bienestar y asistentes. Porque el que nace lechón, como muere, pues cochino. Bueno, pues nada, radiocoloristas. Con esto hemos terminado por hoy. Hoy me ha durado un poco más, ¿eh? Me va a perdonar Edu. Este programa no sería posible sin la estimable ayuda, sin la estimable colaboración, bueno, no colaboración, sin el estimable hacer de Edu, que es nuestro técnico de cabecera, Eduardo Luis de Íscar, que es el que cuelga todos estos programas, de todos la gente que hacemos estos temas. Bueno, pues nada, que no me enrollo más, ¿eh? Que hasta el próximo día, que os traigo a otro rey, a otro monarquía, y volveremos a otra monarquilandia, porque, bueno, son entretenidos, por lo menos nos reímos un rato. ¿A qué sí, Emilio? ¿A qué nos reímos? por lo menos nos pasamos una juerga. Venga, que os vaya bien, gente. Hasta el próximo día. Adiós, adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio? ¿En nuestra emisión a través de Internet? ¿O desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.